gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que, como presidenta de la misma, os daré a conocer las conclusiones de la Comisión de Investigación del Batel. Agradecer a todos los compañeros aquí presentes su trabajo y también agradecerle a don Alfredo Nieto de Ciudadanos, que nos ha ayudado mucho a lo largo del trabajo de la comisión con sus conocimientos técnicos, y también, porque hay que ser agradecido, a don José Pedro Cegarra de Cartagena, si se puede, que también ha participado en varias reuniones de la comisión. Esta comisión de investigación, que es la primera de todas las que se crearon que se cierra, yo creo que ha sido una de las más difíciles que había por el gran número de documentación que había que analizar y porque había que usar un método de trabajo ordenado. Recordemos que fue creada en el Pleno del Ayuntamiento de diciembre de 2015. En las diferentes reuniones pues hemos revisado toda la documentación del expediente administrativo de contratación de la obra, así como sus modificados, pliegos, las propuestas de las empresas, informes técnicos, incluso hemos tenido acceso al libro de órdenes y a informes emitidos por la Universidad Politécnica, entre otra documentación. También se ha contado con las comparecencias de presenciales de técnicos municipales intervenientes en la obra, de la empresa, del representante de la empresa constructora, de los profesores antes citados. Y lamentablemente ni la señora Pilar Barreiro, ni el señor Selga, ni los concejales intervinientes tuvieron a bien venir a la comisión. No me voy a extender en explicar los más de 30 folios de conclusiones que tengo aquí, pero sí que quiero destacar unos hechos a los que ha llegado la comisión, de las conclusiones. Lo primero es que la redacción del proyecto viene de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma con el doble objetivo de obtener propuestas para el desarrollo y construcción del auditorio, así como dar solución urbanística del entorno inmediato. El pliego de condiciones para el concurso del anteproyecto dejaba muy claro que el auditorio se ubicaría en el puerto de Cartagena. Era claro que el auditorio debía contener caja escénica, acústica, mobiliario y adecuación del entorno. Y, vamos, era un auditorio terminado. Y digo esto porque parte del encarecimiento de la obra viene de lo que se llaman obras complementarias para dotar al auditorio de mobiliario, equipamiento escénico, acústico e incluso adecuar los exteriores. De un presupuesto de 20 millones... con los modificados y las revisiones de precio, pasamos a que la obra nos cueste casi 44 millones de euros. A esto hay que añadir 2 millones y pico de la adaptación acústica, casi 10 millones de equipamiento escénico, 4 millones 200 de adecuación del entorno. El arquitecto se llevó 2 millones de euros, los aparejadores 589 mil euros y el mobiliario nos costó 1,5 millones. Al final el auditorio nos costó a los cartageneros 64 millones de euros. Bien, la comisión tiene claro que la piedra angular de todo este del sobrecoste, llamémoslo así, está en el estudio geotécnico. Un estudio que se encarga a una empresa de Madrid que elige y diseña los ensayos, que parece ser sin ninguna indicación o requisito. Se echa en falta el conocimiento de las referencias del ARQUA, que podría haber sido muy ilustrativo, sobre todo lo que pudiera acaecer. También tenemos conocimiento de un escrito dirigido al señor Selga, en el que se le dice que el estudio geotécnico inicial es incompleto y que necesita ser completado. Pero bien, sin tener conocimiento del lugar donde se va a ubicar el auditorio, en febrero de 2003 se inicia el expediente de contratación de las obras, a la que se presentan 8 empresas. Llama la atención de que a la hora de, en el informe de valoración de esas ofertas, la empresa Dragado dice que ve insalvable poder encajar los costes de la obra con los presupuestos señalados en la licitación. En cuanto a las mejoras ofertadas por Intersa CS, que al final es la adjudicataria, caben destacar dos fundamentales, que uno es el reestudio del proyecto de cimentación, estructura e instalaciones y la realización de un plan de mantenimiento para 10 años, de las que nada se sabe a día de hoy. Otra fecha a señalar es el 10 de octubre de 2003, que es cuando se firma el convenio de cesión al ayuntamiento de la parcela de la autoridad portuaria donde se ubicará el auditorio. El acta de replanteo se firma, el acta de replanteo previo firmada por el señor Selgas hace constar que el proyecto se redacta de acuerdo a la realidad física del terreno y estando libre de cualquier obstáculo, no ve nada que impida el replanteo definitivo y la inmediata construcción. Esto a pesar de que ya tiene conocimiento de que el estudio geotécnico era incompleto. Y además, este acta de replanteo se realiza después de la adjudicación de la obra. Queda claro que el señor Selga debía saber que no, pues era su obligación, que no se disponía de los terrenos. El 5 de julio de 2004, la empresa CS, Proyectos y Obras y Construcciones, pasa a llamarse Dragado. Curiosamente, Dragado es la empresa que construye después en Utecone Murtel el Palacio de los Deportes. El 2 de agosto de 2004, se firma el acta de replanteo para el inicio de las obras. El contrato de adjudicación se había firmado el 25 de noviembre de 2003. El acta de replanteo, como he dicho, fue de agosto de 2004. Han pasado más de 6 meses, lo que podía haber sido una causa de resolución del contrato. Pero es que además, en un escrito firmado el día 10 de agosto de 2004 por el jefe del área de urbanismo, dice que ya se ha recibido para informe el proyecto modificado número 1. Que su justificación viene de la se fundamenta en la necesidad de un nuevo sistema de cimentación. Por lo tanto, estamos hablando de que existe una propuesta de modificación anterior al día 10 de agosto, 8 días después de la firma del acta de replanteo, en la que ya se indica que hay que modificar el sistema de cimentación en base a los nuevos estudios geotécnicos. Parece evidente que en la comprobación de replanteo ya se tenía clara la intención de modificar el proyecto y ni el director facultativo ni el contratista reflejaron este hecho. La razón está clara, es que podría haber dado lugar al inicio de la suspensión de las obras y la resolución del contrato. Otra curiosidad es que el 28 de febrero de 2005 el jefe del área de infraestructura redacta el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del arquitecto para la dirección de la obra a fin de clarificar las funciones que conlleva la dirección de la obra Auditorio Palacio de Congresos, que de acuerdo al concurso recaía en José Selga, esto ya después de que se redactara el proyecto. Y este mismo pliego establece las obligaciones del arquitecto y sus honorarios, que eran de un total de 853.477. Si bien se establecía que los honorarios que se devengaran los proyectos modificados serían del 6,7% sobre el presupuesto de ejecución material. Y si no tenían coste, pues sería del 5%. Así nos fuimos casi a los 2 millones de euros que he comentado antes. El 14 de abril, el señor Selga redacta el proyecto modificado que según él, conllevaría un incremento económico entre el 19 y el 20%. Lo argumenta por la conveniencia de mantener una cierta distancia respecto al Arcua y porque, según él, habían surgido nuevas incidencias debido a las condiciones del terreno. Puede ser que el planteamiento del primer estudio geotécnico fuese incorrecto. También tenemos dudas sobre si se interpretó correctamente por parte del autor del proyecto. Además, desplazar el edificio del auditorio del Arcua supone que más coste y el hecho es que el proyecto del auditorio se eligió el proyecto del señor Selgas como la opción más ventajosa en un concurso. Valorado por una comisión municipal de expertos y en ningún momento se dijo que hubiese que alejarlo. Al final, el modificado número 1 supone un incremento del 17%, pero hay que tener en cuenta que se ajustan las partidas y llama la atención de que se elimina la adecuación de exteriores, que luego, como he comentado antes, se sacan en una obra complementaria aparte. El 23 de mayo de 2005, la Junta de Gobierno aprueba la generación de crédito en el presupuesto municipal de 2005 por importe de 4.376.850 euros para poder hacer frente al modificado. Y para ello, otro dato curioso, se pide a Acuajes que adelante el canon de la anualidad 2006 y la empresa gustosamente acepta. El 15 de junio de 2006 el señor Selga pide el segundo modificado, que supone un incremento de coste entre el 44 y el 47%, exponiendo que existe una realidad ejecutada que supera ampliamente lo presupuestado en el modificado número 1. Y además solicita autorización para que continúen las obras para poder garantizar la viabilidad técnica del proyecto. Llama la atención que en el informe sobre algunos aspectos relativos a las obras del Auditorio y Palacio de Congresos de Cartagena que emite el señor Selgas el 5 de noviembre de 2007, reconoce que el primer modificado, que solamente era del 16,95 respecto al proyecto original, se hizo con un reajuste de las mediciones de las partidas existentes. Reconoce que no se intentó evitar en ningún momento un incremento de este modificado, puesto que ya conocía el alcance del problema por las exigencias de estabilidad, que no solo afectaba a la seguridad durante la ejecución, sino que podría haber afectado al uso posterior del edificio. Había que actuar con urgencia y en ese momento no abordó un proyecto modificado que diese solución al problema global, debido a que el plazo de tramitación de un modificado superior habría sido mucho mayor si la cuantía hubiese superado el 20% del presupuesto inicial. Él mismo reconoce que conocía el problema y que no lo abordó en el modificado número 1. Además, tengamos en cuenta que cuando se plantea el primer modificado, las obras no estaban iniciadas. En 2009 se aprueba el modificado número 3 y en 2010 el modificado número 4. Finalmente, el 30 de junio de 2009, el señor Selga solicita la elaboración de los 4 proyectos que faltaban para terminar el auditorio, los que he comentado: el equipamiento escénico, el mobiliario, la división y adaptación acústica y la urbanización del entorno del Museo de Arqueología Submarina. El equipamiento escénico, por un importe de 8.300.000 euros, y la adaptación acústica, 1.878.000, se adjudican por el sistema de negociado sin publicidad por tratarse de obras complementarias. Se le vuelve a dar a la UTE sin concurso. La adecuación del entorno, por importe de 4.500.000, y hay que señalar que el Ministerio de Cultura da una subvención de 1.000.000 euros, sí que se lleva a cabo por procedimiento abierto en tramitación urgente, pero la mayor puntuación se la lleva nuevamente la UTE Dragado Intersa. En el suministro del mobiliario, y también decir que todos estos proyectos los redacta el señor Selga, En el suministro del mobiliario, que también redacta el señor Selga, el presupuesto de licitación es de 2.086.000 euros. Este contrato de suministro de mobiliario también supone un periplo y diferencia entre los técnicos municipales y el arquitecto, dando lugar a que se desista de la primera licitación y se saque un segundo contrato sin la participación de Selga. Finalmente, por fin, el 21 de octubre de 2011, se firman las actas de recepción de las obras, tanto del auditorio como del equipamiento escénico, de la adaptación acústica y de la adecuación del entorno. El suministro de muebles se recepciona en enero de 2012. Si bien lo que se recepciona es un auditorio defectuoso, deficiencias que se van poniendo en conocimiento de la empresa y que se van subsanando y que algunas llegan hasta nuestros días. Bueno, hasta aquí con todo lo expuesto en estos 40 puntos. Todos los miembros de la comisión, los 5 aquí presentes, coincidimos en que no se han apreciado responsabilidades técnicas por parte de los funcionarios municipales. Podría existir una responsabilidad por parte del director de las obras, el señor José Selgas. Podría existir igualmente una responsabilidad por parte de la UTE, sobre todo en los incumplimientos del contrato, Y evidentemente hay una parte en la que no todos los grupos políticos podemos estar de acuerdo, como no podía ser de otra manera, y es en que existen responsabilidades políticas que entendemos que no pueden ir más allá de una reprobación pública. La comisión de investigación elaborará un dictamen que se llevará al pleno del mes de julio. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aclaración, estamos a vuestra disposición. Vamos a pedir a la asesoría jurídica que emita un informe de las acciones que podemos emprender. Iremos a.
Y respecto al control de los técnicos, si no desde el punto de vista penal, si desde el punto de vista administrativo, ¿se toma alguna medida al respecto?
Hemos concluido que no hay responsabilidad de los técnicos. De hecho, llega un momento en que se crea un comité de seguimiento del contrato, una comisión técnica. Que consideramos, la comisión considera que hace un buen trabajo.
¿Las acciones legales serían solo contra Selgas o contra algún político responsable?
No creemos que se pueda, a falta de ese informe jurídico, no creemos que se puedan pedir responsabilidades políticas más allá de la reprobación.
¿Y esas deficiencias que han comentado que siguen existiendo, derivadas un poco de lo deficientemente que se pudieron hacer las cosas?
Por ejemplo, cómo está el suelo, quiero decir, son cosas que se pueden observar. Por ejemplo, una cosa que no hemos comentado, el tema de la climatización no está bien sectorizada. Hombre, no, fruto del trabajo hemos identificado los responsables, independientemente de la responsabilidad que le podamos exigir, y lo que es más importante para nosotros, también hemos encontrado los no responsables, que son los técnicos municipales.
Yo quisiera hacer una apreciación respecto a los técnicos municipales. En el principio no había creada una comisión técnica de seguimiento de la obra porque el director técnico era el propio arquitecto, era el que había hecho la obra, el contrato, o sea, el proyecto de la obra. Entonces no se tuvo en cuenta, no se decidió el que hubiera una comisión técnica que hiciera el seguimiento. Sí que es verdad que el técnico superior de urbanismo en aquel momento, que era Jesús López, fue el primero en recepcionar la obra y era el que tenía que hacer un primer seguimiento. Pero claro, él también se marchó pronto, no estuvo nada más que un mes en cuando comenzó la obra, por lo tanto no hubo tampoco un trabajo posterior por su parte. Sí que es verdad que el ayuntamiento, cuando empieza a darse cuenta con el modificado número 2 de que hay unos incrementos muy elevados, es cuando crea esa comisión de seguimiento donde todos los técnicos municipales que estaban ahí destinados hicieron una gran labor por todo el trabajo que hemos estado viendo. Entonces, por eso eximimos a los técnicos de responsabilidades. Pero desde luego, en ningún momento, y por lo menos mi grupo, va a eximir de responsabilidades a don José Selgas, porque en realidad es el mayor responsable de estos sobrecostes. De que pusiéramos en marcha esta comisión de investigación, que fue por parte de nuestro grupo político, a través del Pleno Municipal, estamos muy satisfechos con ella, porque hemos podido trabajar todos los grupos políticos que estamos aquí. Evidentemente, en cuanto a las responsabilidades políticas, no estamos de acuerdo. Nuestro grupo en concreto sí que acusa directamente al gobierno municipal del Partido Popular de aquel momento y tiene que pedir la reprobación, porque evidentemente no es tan en activo en este momento dentro del ayuntamiento, pero que sí que pedimos la reprobación y lo acusamos directamente a los concejales y en última instancia a la alcaldesa Pilar Barreiro, porque aunque no hay ninguna prueba que, por lo menos que nosotros hayamos visto, que se saltase la legalidad, sí que es verdad que no se cumplió con la ética ni la moral característica de los servidores públicos al llevar a cabo la construcción de un edificio económicamente desproporcionado para las necesidades de Cartagena. Ha sido clara la falta de previsión y gestión de una obra pública que ha dejado endeudado por muchos años a la ciudadanía cartagenera. Pero es que el principal, aparte de la falta de control por parte de los políticos en ese momento, el principal responsable de los sobrecostes es don José Selgas, porque no trasladó en ningún momento al Ayuntamiento de Cartagena las dificultades que surgieron al inicio. No informó de que el informe geotécnico era incompleto. Y por supuesto, de ahí vinieron los modificados posteriores que incrementaron muchísimo el coste final de la obra. No fue diligente al no prever lo que podía ocurrir sobre el terreno, teniendo en cuenta las obras análogas que ya había en la zona, como el arco al parking subterráneo junto a Héroes de Cavite. Todo ello supuso una auténtica temeridad y negligencia por parte del señor Selga por querer continuar con la ejecución del contrato a toda costa. A todo ello le sumamos al señor Selga, y esto es muy importante a tener en cuenta, que él era consciente que por cada modificado que se ejecutara con posterioridad, en el pliego de condiciones técnicas le dejaba muy claro que podía cobrar unos honorarios ya pactados próximos al 6% del importe total del modificado. Es decir, que no solo cobró 588.991 euros por la redacción del proyecto, más 264.000 por la dirección de la obra, sino que le sumaron los honorarios cobrados por los cuatro modificados. Esto ya lo ha dicho anteriormente la presidenta de la comisión. Yo solamente quería aclarar esas dos cosas.
Que aparte del señor José López, que fue enseguida, había algún técnico que supervisaba esto, que sabía que era cuadrado, había dado problemas, etcétera, es responsable de no haber, digamos, aconsejado, o no le sirvió políticamente a los políticos que no se podía hacer. Y el estudio técnico, no sé si lo expresó Segas, porque fue a una persona del ayuntamiento.
No se encuentra responsabilidad de los técnicos, porque todo el proyecto se había dejado en manos del señor Selga. Hasta que no se creó esa comisión técnica, no había nadie que controlara esa ejecución del proyecto.
Es que la dirección de la obra total era del señor Selga. Y sí que había un seguimiento por parte del ayuntamiento, pero era el que decidía la obra, el que proyectaba la obra, el que lo hacía todo. Pero sí que había.
¿Cómo? Iba dentro, cuando en las condiciones del concurso de ideas, el premio era la dirección de la obra.
¿Y el proyecto técnico?
Aparte de la redacción del proyecto.
Aprobado en Junta de Gobierno del 4 de octubre
del 2000.
El jefe de Urbanín, por decir al señor López en aquel momento, fue el que autorizó al COPO, o si necesitaba las obras, que se pusiera el alta de reglación y no sé si lo hubiera modificado. Pero quien lo autorizó antes de que se inicie las obras.
Sí, Jesús López. E informa.
Se va antes de.
El acta de reglación lo hace.
Y eso no puede dar a entender que no está bien hecho. Uno adjudica una obra y antes de empezar las obras no se lo modifica.
Hemos entendido que el señor López es posible que tuviera, no lo hemos podido demostrar, con lo cual no.
Es cierto que Jesús López, supervisó el proyecto inicial, ya lo hemos dicho antes. Le dio el visto bueno y en aquel momento él no valoró que hubiera ninguna irregularidad. Él no lo valoró. También es cierto que Jesús López transmitía al gobierno municipal todo lo que estaba haciendo. Quiero decir que tanto Jesús López como todos los técnicos que han participado en la obra del Batel, todos han transmitido a través de informe la situación en la que se encontraba la obra del Batel. De hecho, la comisión técnica creada eran informes continuados, sobre todo con el segundo modificado, donde decían la gravedad del asunto de cómo se encontraba la obra.
Vamos a ver, presidenta, sí. Por cuestión de orden. Aquí se ha planteado consensuado una nota clara, concreta y concisa, siendo tú la portavoz. Y que los medios
que
es oportuno. Cada partido político que haga sus estimas posteriormente.
¿Qué ha sido antes? Hemos querido que se compareciera por todo.
Que se ha dicho eso, bueno, que se consensuaban esos puntos, ya vas a explicar.
Pero si pregunta un miembro, no vamos a.
Yo entiendo
eso. De todas formas.
Cada partido dando aquí nuestra versión y lo que tenemos que hacer ahora una nota de prensa cada uno con lo que creamos conveniente, pero lo que hemos consensuado es lo que tú como portavoz.
Los cinco.
¿Sabes lo que informativo es? ¿Desde cuándo el señor López se va? ¿Hasta cuándo se crea esa comisión técnica?
¿Hasta qué año?
No hay nadie que.
Dale un dato. El sistema de la construcción del auditorio es, se saca el concurso de ideas y se adjudica idea, o sea, la idea con el proyecto, la dirección de obra, ¿vale? Eso no significa que no hubiese control, porque la dirección de ejecución, es decir, los aparejadores, también los contrata el ayuntamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las mediciones y las certificaciones que van emitiendo son supervisadas por los aparejadores que emiten a su vez el informe al ayuntamiento. Y lo que ha quedado claro en la comisión es que eran los aparejadores los que controlaban que esas certificaciones fuesen correctas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo por dar un poco de tranquilidad y que no parezca que no había ningún tipo de control. Que el dinero, que nos puede parecer más o menos, y para gustos colores, pero la realidad es que el dinero invertido está en la obra. Y así, por lo menos, nos ha quedado claro a lo largo de las consultas que se han realizado, de la gente que ha pasado por la comisión. Y sobre todo, que se había sacado fuera del ayuntamiento el control de la obra, ¿vale? Tanto la dirección de obra como la dirección de ejecución. Y eran ellos quienes emitían las certificaciones que venían auditadas por esos aparejadores que decían que efectivamente esa certificación era correcta. Otra cosa es que después el ayuntamiento, conforme iba avanzando la obra, fuese también avanzando en el control de la misma y se fuesen incrementando esos controles de manera directa, ¿vale? Pero que desde el principio había un control que luego se fue incrementando también por el desconocimiento de la propia obra y por la magnitud de la obra, que es algo que también hemos estado viendo a lo largo de la comisión de investigación.
Bueno, además de que para los externos que hicieran esa supervisión, que voy a estar de dentro de la casa. Se va el señor López y entonces hay un plazo de tiempo hasta los 15, en el cual nadie de la casa.
No, sí lo hay. No, sí, perdona, no. Sí lo hay. Hay una comisión técnica,
sí,
te lo estamos diciendo desde el principio, ¿eh? Hay una comisión técnica.
Y hay otro arquitecto que.
Y hay otro arquitecto también. Hay otro arquitecto, ¿eh? También.
No.
Como la supervisión que la va haciendo. Primero el señor López se va a
sentar. No, pero es que el señor López no hacía la supervisión. No, no tenía por qué supervisar. No le correspondía supervisar la ejecución de la obra. No, no sé, no había el ayuntamiento, como le dio todo el control al señor Selga, no tenía que hacer ese seguimiento. Y como bien ha dicho el señor Espejo, estaban los aparejadores de la empresa externa que eran los que supervisaban al arquitecto.
¿Hasta cuándo se crea esa comisión?
En 2007, creo. Cuando el segundo modificado. Ahora mismo no sé, no recuerdo la fecha. Ahí ya es cuando se crea una comisión técnica del ayuntamiento para control del proyecto. Que, insisto, consideramos que hicieron un buen un gran trabajo. Porque el 20 no necesita hasta el 20 no necesita informe del Consejo Jurídico, el del 44 se fue al Consejo Jurídico y el Consejo Jurídico dio el visto bueno porque consideró que parar las obras en ese momento iba contra el interés público. De la región, ¿no?
Sí, sí, existió una aportación de casi 6 millones de euros.
¿Alguna cosa más? Pues gracias por venir.